Vamos a hablar con la abogada y apoderada legal de la Vigil, que es Gabriela Durruti. Buen día, Gabriela. Te saludamos, Pato Duval y Miguel Pasarini de Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Y contenta estoy.
Bien,
estoy muy
claro.
Y les
todos.
Agradezco la presentación.
Sí. Bueno, Gabriela, ponenos para que nuestra audiencia y todos y todas podamos entender qué es esta nueva instancia que abre, bueno, una expectativa muy importante en relación a este pedido que vienen haciendo hace tanto tiempo.
Bueno, efectivamente, como ustedes decían muy bien, es un momento histórico realmente, uh-huh. porque... si bien todos los procesos de memoria, verdad y justicia tienen sus particularidades, en el caso de la Biblioteca Vigil fue y es como mucho más complejo desentrañar todo el andamiaje armado para perseguir diversos objetivos como hizo la dictadura, claro. Y no solo la dictadura, lamentablemente, con Vigil, porque cuando se realiza la presentación por parte de la biblioteca para que se investiguen estos hechos, lo primero que ordena el juez Bailac en aquel momento es dividir por un criterio procesal que él elige en dos partes la investigación. Había una parte que de alguna manera tenía que ver con la mecánica ya conocida desde los primeros juicios en la jurisdicción, que es la desplegada en relación a los delitos contra la integridad de las personas.
Claro, claro.
Entonces, toda esa parte, como que con la demora propia, inexcusable, etcétera, etcétera, pero avanzó.
Se atendió.
Tenemos
primero, digamos.
Claro, se sumó a lo que era la mega causa FECED, y en los tramos 3 y 4, que se terminaron unificando en el último juicio oral dentro de esa mega causa que se realizó y que afortunadamente pude participar, uh-huh. Se juzgaron y condenaron a los miembros de la patota de la policía por los delitos de la policía de FECED, por los delitos cometidos contra la comisión directiva de Vigil, cuyos miembros, la mayoría de sus miembros fueron secuestrados y sometidos a tormento, pero también incluso por el homicidio de una de las docentes, por la desaparición de uno de los padres de la comisión de padres de Vigil. O sea, la Vigil en ese sentido, en ese costado más sangriento, si se quiere, de la dictadura, bueno, si se quiere, claramente más sangriento de la dictadura, se sumó a este espacio. A este contexto, la base fáctica de esta mega causa que es la causa FECED, y se lograron condenas importantes. Lo que seguía pendiente, y por eso estamos tan contentos, es la investigación en relación al saqueo del patrimonio de Vigil, que lamentablemente no terminó el 10 de diciembre de 1983. La intervención de Vigil continuó hasta por lo menos más de 20 años de recuperar la democracia. Claro. O sea, no hace mucho, yo creo que es 2013, no soy buena con...
Cuando se devuelve el edificio.
Se le devuelve el edificio, ese es un... que en realidad formalmente tampoco es como debiera ser, pero bueno, es lo que el Estado pudo, que fue donarle a Vigil sus propios edificios, pero bueno, al menos... lo recuperan, digamos, y fue otorgada una escritura.
Gabriela, ¿se puede monetizar ese desguace? Está bien que pasó mucho tiempo, desde dinero devaluado y tantas vicisitudes económicas, pero ¿es tangible, digamos, el monto del delito?
Mira, la pregunta del expediente. Claro. Nosotros estamos trabajando con el equipo de Sergio Lelovich, bueno, que es un economista... Sí. De fuste y de renombre, un gran amigo. Ellos nos ayudaron cuando construimos la prueba para este expediente, que fue en la audiencia oral que te decía. Hicieron un esfuerzo, la deuda es millonaria, pero es muy difícil de actualizar. Claro. Porque, bueno, por los años, yo recuerdo que él explicó algo ante el tribunal que tenía que ver con remitirse al dólar, o sea, buscar una moneda que fuera más estable a través de todos los años, porque si no, debido a las grandes devaluaciones y cambios de monetarios en Argentina, es muy difícil. De todas maneras, a eso apuntamos en este expediente, a llegar a un número lo más exacto posible. Pero imagínense que cuando se recupera la democracia, la primera intervención en democracia convalida todos los actos de las intervenciones de la dictadura, pero aún quedaban inmuebles millonarios en Vigil. Mm. Todo lo que era la costa del río, sobre lo que era el balneario de Vigil en Villa Gobernador Gálvez, todavía estaba en el marco del erario de Vigil.
Hay mucha gente que por ahí no entiende, mucha gente sí, no solo los vecinos de Tablada, sino de toda la ciudad, que saben del faro cultural que era Vigil, pero bueno, también es interesante remarcar la penetración que tenía la biblioteca como entidad en otras áreas de la vida cotidiana. Claro. Y a eso de alguna manera ustedes apuntan también, ¿no? Como la mecánica de la dictadura trató de socavar todas las estructuras de la biblioteca, no solo perseguir a sus referentes, sino también borrar del mapa a una entidad, a una sociedad civil que apuntaba a
sí, una
a
forma de pensar el mundo también, digo, y pensar la vida cotidiana, sí, pero, de las personas.
A mí me interesaba, siempre me interesa puntualizar todos los, vos mencionabas recién, ¿no? El balneario, tenía sí. hasta un balneario la Vigil, ¿no?
Sí, tremendo. No, Vigil era, cuando avanzaban las investigaciones nos enterábamos de más emprendimientos dentro del marco de una mutual. O sea, Vigil no solo tenía la Universidad Popular, tenía el Jardín de Infantes, tenía aparte el modelo educativo, porque era un modelo disruptivo. Vigente en los 60, donde tenías una amplitud horaria dentro de la del tiempo que los alumnos estaban dentro de Vigil, que incluía talleres de, o sea, todo lo que implicaba la construcción de Vigil se hacía ahí adentro. Los chicos que no podían acceder a la alimentación podían trabajar en los talleres y percibir un salario. Había un emprendimiento de viviendas, o sea, yo vivo en la zona sur y todavía muchos vecinos viven en la casa que se compran con los préstamos de Vigil. Era sí, como dice, no sé si Miguel quien dijo, era una forma de entender el mundo y eso era también parte de lo que nosotros llamamos el genocidio cultural, o sea, la idea de este modelo no.
Que es triste actualidad que tiene este debate, digo, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, ustedes están reivindicando una tarea imposible de discutir que generó la mutual, la entidad y demás, pero hoy, de alguna manera, todo ese andamiaje que se intenta reivindicar vuelve a estar en discusión a partir del resultado electoral del domingo, por ejemplo, ¿no?
Lo pensaba mientras te trataba de explicar esto de cómo llegar a un número. Sí, lamentablemente, cuanto más alta y más importante y más elaborada la experiencia, más fuerte el golpe que pegaron y más nos hace ver en este espejo que está vislumbrando tan oscuro, ¿no?
Tremendo.
La verdad que le agradecemos mucho, porque sin los medios estos juicios no avanzan. O sea, imagínense el esfuerzo que implica, y esto lo quiero destacar para la Fiscalía, realizar este tipo de pedidos, porque son delitos complejísimos. O sea, estamos hablando de administración fraudulenta, estamos hablando de delitos económicos que aún hoy son rara avis dentro de lo que es el Poder Judicial, y estamos hablando de hechos donde primero tenés que discutir que son delitos de lesa humanidad, que no están prescriptos, y peleamos contra el tiempo también, porque de la lista no sé si inmensa, pero de la larga lista en relación a los funcionarios contra quienes se juntó y se colectó profusa prueba, y muchos de ellos ya fallecieron o son personas muy mayores que no están en condiciones de ser sometidas a juicio, entonces como que se va alejando la posibilidad un poquito de justicia. Por eso nos alegró tanto cuando el fiscal nos dijo, miren, la indagatoria ya la puedo presentar. Claro. Y nosotros ahora podemos aportar un montón más de material y de documentos que la biblioteca está en condiciones de hacer, ¿no?
A eso iba mi última pregunta, al menos por mi parte. ¿Qué es lo que esperan ahora en términos de plazos judiciales, digamos, Gabriela? ¿Qué es lo que viene?
Y el juez Bailaje no tiene un plazo real. Él suele, cada par de meses, resolver alguno de estos pedidos. Y salen los grandes procesamientos o los grandes pedidos de indagatoria. Entendemos que ahí no hay ninguna posibilidad con la seriedad con la que se presentó de que no haga lugar. Lo que sí queremos es, bueno, pedir disculpas porque los nombres intentamos no darlos a conocer por ahora, porque hay pedidos de detención también, pero bueno, en honor a la verdad histórica, creemos que tienen que son 8 personas contra las que se pidió la imputación. En principio calificada provisoriamente, como es en este momento procesal, como administración fraudulenta, y además incluir en este relato toda la el listado de personas que contribuyeron, muchos de ellos grandes señores.
¿Son civiles o militares? ¿Civiles?
Son civiles, son civiles. Hay algunos, dentro del listado hay algunas personas que integraban las listas de personal civil dependiente de alguna fuerza de seguridad, pero en su mayoría civiles, porque estamos hablando de funcionarios judiciales. El primer interventor de la dictadura es un ex juez. De la democracia luego de la dictadura. Es un ex juez provincial que no logra el acuerdo del Senado para permanecer después de la recuperación de la democracia y trabaja como interventor de Vigil, digamos, y falleció y por eso no lo podemos imputar, pero en principio es la parte de los responsables, la civilidad, que es los delitos de la civilidad, que son los más difíciles de lograr. Y por último, lo que me gustaría decir, que como trabajadora de la justicia, como abogada, de estas grandes, tanto de las grandes masacres como de estos grandes desguaces organizados que ocurrieron en nuestro país, es importante, entiendo yo, que el relato de la justicia se ayorne lo más posible a lo ocurrido, porque en un futuro me dio el pin justo, porque en un futuro la historia, o sea, la verdad en democracia se construye en el tribunal. Es un consenso que tenemos. Entonces, que el relato en la justicia que hasta hoy exista, a excepción de los delitos contra las personas, sea esta ignominiosa liquidación de la Vigil, hace que en un futuro, si alguien quiere conocer qué ocurrió, por lo menos en términos de esta verdad construida desde el tribunal, va a encontrar ese relato. O sea, nosotros queremos trocar víctima por victimario dentro de lo que es el tribunal, y que si bien cada vez nos quedan menos personas a quienes condenar, al menos haya un relato de verdad fidedigno dentro de lo que es el servicio de justicia de entrado del siglo XXI.
Gabriela, te agradecemos muchísimo este contacto y por supuesto los micrófonos de la Radio Pública están abiertos para cuando sea necesario. Te mandamos un enorme abrazo.
Gracias a ustedes, y ojalá que la próxima entrevista sea para celebrar la indagatoria y la detención.
Ojalá que sí. Vale. Abrazo. Era Gabriela Durruti, abogada y apoderada legal de la Vigil, contándonos esta nueva instancia judicial que se conoció en los últimos días.